Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido a Periodismo para Gatos. Este es el programa número 14 de este podcast en el que hablamos con gente interesante acerca del presente y el futuro del sector del periodismo y experiencias y perspectivas variadas. Si en el primero tuvimos la ocasión de viajar hasta San Francisco para hablar con Leticia, que trabaja en Flickr y que de hecho es uno de los podcasts más escuchados de Periodismo para Gatos en toda su corta historia, esta vez nos vamos hasta Argentina. Allí está Pablo Martín Fernández, que es director de innovación editorial de Chequeado y que nos ha contado muchas cosas acerca de cómo trabaja y cómo funciona ese proyecto, que tiene como objetivo verificar tanto datos como declaraciones como noticias, y forma parte de ese colectivo de organizaciones cuya labor consiste precisamente en luchar contra la desinformación. Así que os dejo con la entrevista y espero que os guste. Muchas gracias. Pablo Martín, buenas tardes desde España, y desde Argentina, pues supongo que más o menos buenos días, quizás.
Sí, acá pasó el mediodía recién, así que sí, buenos días.
Pablo Martín nos atiende desde Buenos Aires, donde tiene su sede precisamente Chequeado, que es el proyecto del que es director de innovación editorial, que es un proyecto muy interesante que se basa precisamente en comprobar que es cierto, que es falso, de todo lo que se puede leer por ahí, noticias falsas, noticias reales a medias, etcétera. Cuéntanos un poco de qué va todo este proyecto y cómo trabajáis, Pablo.
Bueno, antes de nada, gracias por el tiempo, José Manuel. Y a ver, te empiezo por lo básico. O sea, nosotros nacimos en 2010, aquí en Argentina. Chequeado, cuando nace, era el primer medio en hacer lo que hacemos nosotros en la jerga, se llama fact-checking, es decir, chequeo de datos, que como periodistas a muchos les va a sonar que, bueno, como eso no es el periodismo en general, pero tenemos un método para el chequeo de información que ahora les voy a contar. Lo que hicimos fue en 2010 es iniciar esta organización. Fue la primera en todo el hemisferio sur, entre las 10 primeras del mundo, y ahora hay más de 120, ¿sí? Y hay cerca de entre 15 y 20 en la región, y en términos generales tuvieron contacto con nosotros para nacer, ¿no? Algún tipo de consultoría. Es decir, creemos también bastante en hacer escalable lo que hacemos. En ese contexto, dos datos importantes es que, y se dice fácil pero es muy difícil, es que tratamos de ser apartidarios, es decir, de chequear por igual al gobierno y la oposición, y calificar verdadero y falso por igual al gobierno y la oposición. Y lo otro es que somos una ONG o una organización no gubernamental sin fines de lucro. Entonces eso, yo he trabajado en medios tradicionales como aquí en Buenos Aires, La Nación o El Cronista, y es una lógica bastante diferente. Eso nos permite tocar temas que quizás, como bien sabes vos, quizás no son los más cliqueros, ¿no? Los que más clics generan, pero como tenemos un modo de financiamiento diferente, podemos hacerlo. Te voy contestando así, pero interrumpime cuando quieras.
Perfecto. Por lo que estabas contando, vosotros más o menos nacéis al calor de una situación informativa compleja como es la Argentina, en el sentido de que políticamente es un país que en los últimos tiempos ha tenido vaivenes. Entonces, en ese aspecto, ¿cuáles dirías que han podido ser vuestros casos, quizás, no sé si llamarlos de impacto o de éxito incluso? Es decir, ¿qué influencia habéis tenido en este tiempo?
Bien, sí, está perfecta la aclaración. Es así. Para el que no sabe, no tiene por qué saber la coyuntura argentina. Nosotros nacimos en 2010. Ahí había una puja bastante grande entre el gobierno de aquel momento, se llama Frente para la Victoria, el partido que estaba en el poder, y los medios masivos de comunicación. Sobre todo con un grupo que aquí es bastante grande, se llama el Grupo Clarín. Y entonces estaba muy polarizada la discusión sobre los temas que tocamos nosotros, ¿no? Política, economía, etcétera. En ese contexto, nosotros lo que quisimos hacer era tratar de dar información, tratar de dar datos concretos que no necesariamente le den bien a un lado o al otro, sino que tratar de conseguir los mejores datos disponibles. Parte de nuestro método incluye tratar con fuentes alternativas, porque también, para el que no lo sepa, en aquella época la Oficina de Estadísticas de Argentina estaba intervenida por el gobierno. Entonces, aquí es un problema la inflación, o sea, ahora la inflación oficial está en alrededor del 25% anual, y para que se den una idea, en algún momento el gobierno anterior la comunicaba de que era de un dígito, ¿no? Entonces no podíamos tomar los datos oficiales como justamente datos fiables, entonces también usaban fuentes alternativas. Yendo a lo concreto del impacto, por suerte tenemos bastantes historias de impacto. En aquel gobierno, desde el jefe de gabinete, contestándonos en un discurso público y diciendo que lo que decíamos nosotros era falso. Nosotros calificamos una frase que había dicho él, se llama Capitanich, como errónea, y bueno, él discutía los datos. Desde ya que aclaro que nosotros teníamos razón y aprovechamos en aquel momento también para explicarlo. Hasta que sabemos que hay frases que, por ejemplo, el presidente actual Macri decía que eran erróneas, y cuando nosotros lo chequeamos lo dejó de decir. En esto hay un audio de la vicepresidenta actual en el cual reconoce eso. De ahí para, digamos, hacia abajo hay impacto en distintos niveles de gobierno. Así que, por suerte, siempre queremos aumentar el impacto, porque no queremos llegar solo a los convencidos de que la política es importante, sino que queremos aumentar nuestro impacto. Pero, por suerte, tenemos varios casos.
Uh-huh. En ese sentido, ¿cuál es vuestra relación con las plataformas? Porque al final ellas sirven un poco al interés de que se puedan difundir datos, sí, historias, noticias que no son del todo ciertas, y de hecho Facebook ha contado con varios de vosotros, varias de organizaciones como la tuya, pues precisamente para comprobar esas historias y que los usuarios puedan saber si son o no ciertas. ¿Cuál es vuestra relación con ellas?
A ver, primero lo básico es que nosotros nacemos en 2010, con lo cual nacemos de la mano también en las redes sociales. Aquí se le llama sobre todo así, estoy hablando de Twitter, Facebook, y ahora también podría ser Instagram. Y si bien estaba Google, en el nacimiento de Chequeado, Twitter, digamos, sobre todo Twitter, fue central, al punto que la manera en que conseguíamos, yo no estaba aquí, yo entré en 2015, tracción o que otros medios nos presten atención, era tuiteándoles, ¿no? Acabamos de hacer este chequeo, fíjate de qué se trata. Y también así se consiguieron espacios en radio, por ejemplo, para estar presentes allí. Entonces, en este contexto es una relación mucho más nativa y digamos originaria que los medios tradicionales que a los cuales las redes sociales le aparecieron después, ¿no? Esa es como una diferencia. Dicho eso, lo que decís es cierto. Obviamente hay toda una discusión internacional sobre el rol, sobre todo de Facebook, pero bueno, también de Twitter, en la difusión de noticias falsas. Ahí te digo una cosa más institucional, pero que es importante. Nosotros somos miembros de la Red Internacional de Chequeadores, es decir, International Fact Checking Network, que está alojada hoy en Poynter Institute en Estados Unidos, y eso nos permite, estamos en el board, ¿no?, en el directorio, en la cual están apenas un puñado de organizaciones, somos la única de Latinoamérica. Lo que nos permite eso es formar parte de esta discusión internacional, ¿no? Lo que vos decías de Facebook pidiéndole a los chequeadores que chequeen noticias para ellos, digamos que no pasa en todos los países. De hecho, por ejemplo, en Argentina todavía no está sucediendo, ni sabemos si va a suceder, porque depende de la estrategia de ellos. Y para nosotros es un poco lo que comunicó la red en su momento, que la International Fact Checking Network, que es como un arma de doble filo, ¿no? Porque obviamente nosotros queremos trabajar y sumar para que se distribuyan la menor cantidad de noticias falsas posibles. Pero no te lo dije todavía, pero en Chequeado somos en total entre 15 y 16, depende de cómo lo midas, la mitad part-time, y así todos somos las organizaciones de chequeo de las más grandes del mundo. Entonces no tenemos la escala para chequear todo lo que se publica en Facebook, obviamente. Entonces hay que encontrar como un punto de equilibrio en el cual estamos trabajando, pero todavía no está claro cómo será. Sí es positivo que ahora, digamos, en los últimos meses haya una preocupación, o al menos eso es lo que comunican de parte de ellos para bueno, intentar frenar, no sé si frenar, pero desacelerar esto. En eso, en general, nos juntamos con ellos para ver cómo podemos ayudar a que eso mejore. Pero bueno, es muy complejo, ¿no?
Además, esto coincide, en este momento en el que además Facebook ha tomado la decisión de mostrar menos noticias, menos publicaciones de las páginas en general, para que los usuarios puedan ver más publicaciones de las que comparten sus contactos, lo cual para algunos implica que es más fácil que se compartan noticias falsas, porque es más probable que una persona muy partidista o muy partidaria de tu entorno, pues que comparta contigo algo que no tiene por qué ser cierto, y al final pues bueno, hay un poco de debate al respecto. Pero justo coincidiendo con esto, además Twitter, Jack Dorsey, el consejero delegado de Twitter, dijo ayer ante un grupo de inversores que quiere que Twitter sea el centro de la información de calidad en Internet, más o menos. Es decir, que sea un entorno al que uno pueda acudir de forma confiada para recibir información de calidad e información verificada. O sea, que en ese sentido, ¿cómo afrontáis el hecho de que ahora mismo exista este posible desplazamiento de quizás lo que se veía antes en Facebook, pues ya se vea menos, con lo que tal vez haya menos peligro o más peligro en función de quién lo mida, y fundamentalmente Twitter ahora quiera apropiarse de ese lugar? ¿Os parece Twitter un lugar más razonable para trabajar que Facebook, por ejemplo? Es decir, a la hora de detectar y de difundir correctivos sobre noticias falsas.
A ver, es muy buena pregunta, y es difícil de responder. Voy por partes. Una es que para nosotros tiene como dos dimensiones lo que estabas preguntando. Por un lado, te hablo del sombrero más interesado en las métricas, que por suerte en Chequeado no es tan importante porque no vivimos de los clics. Por un lado, nos preocupa, obviamente, si cayera mucho el tráfico desde Facebook, porque estaríamos llegando a menos gente. Eso nos preocuparía. No, en nuestro caso no tenemos banners, con lo cual no es que nos preocupa por page views, pero nuestra idea siempre es estar creciendo en el impacto que tenemos. Entonces, eso por un lado. Relacionado con lo que decías de Facebook y Twitter, no sé si son diferentes. Lo que tiene Twitter es que, primero, que es mucho más chico. En Argentina Twitter es importante, y de hecho los periodistas, como bien sabes, lo usamos mucho, ¿no? Pero no es necesariamente donde está el común del público, que usa, en principio, al menos en Argentina, según la información disponible, usa mucho más Facebook. Entonces, en ese sentido, incluso si nosotros fuésemos fans de Twitter, cosa que no es el caso, digo, pero sí, por algún motivo, y tampoco de Facebook, o sea, tratamos de usarlo como plataformas, habría que ver cómo hacemos que para llegar a un público no especializado, que hoy creemos que está más en Facebook que en Twitter. Entonces, ese es un desafío, y creo que, pero sí nos parece súper positivo que esta sea una conversación que esté en la agenda, porque hace 2 años no estaba en la agenda. Y había también contenido, quizás había menos, ¿no? Pero había contenido, lo que ahora se llama fake news. Siempre hubo contenido falso dando vueltas. Entonces, que suba en la agenda de Facebook. Seguramente viste la nota de Wire del fin de semana.
Sí, así es.
Entonces, sí, no, o sea, nos parece que es positivo que esté en la agenda. En cuanto a cómo exactamente se va a dar, la verdad que es un rompecabezas, no está claro. Y no nos olvidemos que muchas veces estas plataformas lanzan proyectos en países, digamos, centrales o desarrollados, que no es el caso de Argentina, y o a veces o llega mucho después o a veces nunca llega ese feature, digamos, ¿no? Entonces todavía no está claro cómo se va a mostrar en Estados Unidos, así que menos aún está claro qué va a pasar acá en Argentina. Con lo cual, nosotros sí, o sea, aparte de mi trabajo, sobre todo, es de un poco de sombrero de producto, es ocuparme de estar al tanto de qué está pensando Facebook, pero la verdad es que todavía no está del todo claro qué impacto puede tener. Sí, uh-huh. Nos parece positivo que esté en agenda, pero también nos parece positivo ver cuál es el impacto real.
Bueno, hemos hablado de Facebook, hemos hablado de Twitter. ¿Con Google tenéis mejor relación? ¿Tenéis más perspectivas? Hay que tener en cuenta que en los últimos tiempos Google, a través de su programa DNI, está financiando proyectos periodísticos que, entre otras causas, pues pueden tener también la lucha contra la desinformación. ¿Cuál es vuestra relación con ellos?
Sí, a ver, nosotros, como pasa con muchos medios, tenemos, por las dudas, aclaro, chequeado, no es solo un medio, tiene también un área de educación y un área de innovación en la cual también trabajo, en la cual desarrollamos tecnología. Pero en cuanto al medio, nosotros en general tratamos de tener una relación de ida y vuelta con todos, ¿sí? Esto sé que suena diplomático, pero es la verdad, porque somos una non-profit y no nos podemos dar el lujo de perder esas vidrieras, ¿no? Parte de nuestro trabajo es llegar a la mayor cantidad de gente posible. Entonces, dicho eso, también tiene que ver con lo que te decía antes de Facebook. Esto que decías del financiamiento de Google para medios, en Argentina no existe, directamente no existe. Es decir, nosotros nos juntamos con ellos, pero no tienen algo como existe en Europa, que el News Lab financia con cientos de miles de euros algunos proyectos. Entonces, sí tenemos apoyo en alguna actividad pequeña, pero digamos que lo hacen o más por el área de marketing o de RCE, de responsabilidad social. Entonces sí nos gustaría, y de hecho esto sí lo hablamos con ellos, sí nos gustaría que tuviese más espacio, no sé, una iniciativa como Google News Lab, que tuviese un presupuesto más grande, o lo que vos decías de Europa, ¿no? Pero hoy eso no pasa tanto aquí. Dicho eso, igual estamos en contacto con ellos porque, por ejemplo, nos destacaron en las búsquedas como contenido chequeado, ¿no? Es decir, si buscas una frase, digamos, del presidente Macri o de la expresidenta Fernández de Kirchner, y es un chequeo nuestro, te aparece destacado, ¿no? Que parece un detalle, pero no lo es, porque nos marca que lo que estamos haciendo es distinto al estándar. Pero hoy más que nada el apoyo es en eso, en features, en algún destacado en la búsqueda, pero no tanto en dinero, que a una ONG le viene muy bien. Así que nos gustaría que pase eso que decís, pero lamentablemente, y por eso está buenísimo que nos des este espacio, porque sabemos que lo va a escuchar gente que no es solo de Latinoamérica, para que sepa que no es todo igual, ¿no? Incluso que hay diferencias en América Latina. Creo que en Brasil, por ejemplo, están invirtiendo un poco más que aquí en Argentina.
Sí, es importante saber eso, porque al final, muchas veces, como estamos pensando en términos muy europeos, entre comillas, al hablar de España en este caso, y luego también miramos mucho a Estados Unidos, pero evidentemente pues hay muchas zonas en las que el proceso, el fenómeno de las noticias falsas es igual de importante, igual de complicado, y en ese sentido pues sois muchos los que estáis intentando ponerle remedio. Hablando de remedio, ¿qué recomendarías a cualquier persona como remedio básico contra la desinformación? ¿Cuáles son los hábitos adecuados que una ONG como la vuestra recuerda a los usuarios para protegerse en la medida de lo posible de la desinformación?
Bueno, es una pregunta. Estamos trabajando mucho en eso porque es muy complicado. Primero, que a partir de la base que que como humanos, digamos, queremos reafirmar lo que pensamos, ¿no? Y esta idea de las burbujas que uno se genera en las redes sociales, en general con gente que piensa muy parecido a uno, y no importa si lo que comparte esa persona es verdadero o falso, sino que reafirme lo que yo pienso, digamos que ese es como el principal desafío, y tratar de salir de esa lógica, que es muy difícil, tratar de salir de la lógica de que si no sé, yo quiero creer que los autos vuelan y alguien dice que los autos vuelan, lo voy a compartir. Porque ahí está el kit de la cuestión, ¿no? Tomarse unos segundos para pensar si lo que quiero compartir es cierto o me suena lógico. En principio, tener algo de pensamiento crítico en ese sentido. Ahí, entre paréntesis, nosotros estamos trabajando bastante en educación a través del medio, pero también vamos a colegios a hablar con adolescentes y explicarles cómo tener en cuenta estas herramientas de las que me preguntás. Después, cosas muy básicas que seguro, obviamente, vos conocés, pero hay muchos, por ejemplo, mensajes que andan dando vueltas en redes sociales que tienen que ver con imágenes. Y algo muy básico que existe, sobre todo en el desktop, en el escritorio, es la posibilidad de buscar una imagen si había sido publicada anteriormente. Y eso se hace con el botón derecho, es así de fácil, el botón derecho, buscar imágenes similares en Google. Y algo tan simple como eso, la enorme mayoría del público obviamente no sabe que se puede, y eso te permite ver que, no sé, acá en Argentina, por ejemplo, había habido una represión contra docentes y una de las... que fue real, ¿no? La represión fue real, pero las fotos que se mostraban eran fotos mucho más sangrientas que tenían que ver con Venezuela, si no me equivoco, con Colombia. Y eso se encontraba fácilmente usando esta técnica. Después puedo seguir un rato largo, pero no quiero aburrirlos, pero es algo muy fácil de chequear. Nosotros queremos intentar que el público empiece a tener estas herramientas más a mano. Por ejemplo, esta herramienta no anda bien en mobile. ¿Cómo puede ser que no ande bien en mobile? Entonces, empezar a ayudar a que las plataformas tengan las herramientas para que el público, digamos, normal, no especializado, lo pueda hacer.
Y a la hora de afrontar el hecho de que hay mucha gente, hay determinadas personas a las que la veracidad de una noticia, de una información, en realidad les importa menos que el hecho de que refuerce sus valores, ¿cómo podemos, como sociedad, defendernos de eso o promover que la gente tenga conciencia crítica acerca de lo que comparte y lo que supone compartir algo que puede no ser verdad?
Bueno, ahí es ultra complejo y creemos nosotros que tiene bastante que ver con la educación incluso a nivel inicial, ¿no? Por eso te decía que nosotros tenemos como dos enfoques. Uno es vía el medio, es decir, ahí publicamos, por las dudas, nuestro trabajo es tomar una frase del discurso público. Supongamos que el presidente dice, no sé, bajó la pobreza en Argentina. Nosotros lo que hacemos es chequear eso contra datos oficiales y datos alternativos que sean respetados por la comunidad de especialistas. Hablar con especialistas, ponerlo en contexto, es decir, ver si qué pasa en otros países con esto, por ejemplo, y publicarlo. Eso es lo que hacemos en el medio. Y ahí lo que hacemos es empujamos para que esto se publique y tenga la mayor llegada posible. Lo otro que hacemos es lo que te decía del trabajo con educación. Entonces lo que hacemos es ir a colegios, a escuelas, por si no me acuerdo la palabra en español, y explicarle a los adolescentes que están en los últimos años del colegio secundario qué es un discurso verificable. ¿Qué son los sesgos? ¿Qué es el bias, ¿no? En inglés. Y creemos que ahí hay parte del trabajo que hay que hacer. Obviamente, no lo podemos hacer nosotros. El área de educación y chequeados somos tres. Entonces apuntamos a hacer proyectos que sean escalables y generar, por ejemplo, materiales para docentes. Hacemos cursos online. Pero no creemos que la respuesta sea solo nuestra. Entonces, esta idea de generar proyectos escalables es clave. Pero creemos que tiene mucho que ver con la educación, muchísimo.
Esto es lo que tiene que ver con los lectores o posibles lectores, pero cuando hablamos de desinformación también tenemos que hablar de los periodistas que o una de dos, o la producen o la dejan pasar. cuando sí. tenemos esa situación en la que una redacción quizás tiene poca gente o quizás tiene un equipo de gente dedicado pues a ver qué información se mueve a través de las redes sociales y de repente ve una tendencia y dice voy a escribir de esto rápido y luego resulta que la realidad desmiente esa sí. presunta historia que está dando vueltas por ahí, que creo que es algo que ocurre con relativa frecuencia. ¿Cómo se puede incentivar que eso no se haga? Porque al final estamos hablando de que son historias que producen un cierto tráfico, sobre todo porque son llamativas, sí. y que muchas veces cuando hay una rectificación no llega ni de lejos a tanta gente como ha llegado la historia original, que es la que tiene las incorrecciones o que directamente es falsa.
Sí, absolutamente, tenés toda la razón. De hecho, nosotros lo medimos y en muchos casos la rectificación llega a un puñado de gente comparado con lo que llega a la nota original errónea. Ahí también lo que hacemos nosotros es ir a las redacciones y explicarle a qué prestar la atención, a qué dejar de prestar la atención. Pero me parece que, y creo que algo de eso va a tu pregunta, tiene que ver con el modelo de negocio, y por eso es muy complejo de solucionar. Mientras el modelo de negocio tenga que ver con páginas vistas, y las páginas vistas en general se generen mejor con contenido escandaloso o sensacionalista, hay mucho incentivo para no hacerlo bien. Uh-huh. Por suerte nosotros vivimos como en una isla en la cual podemos hacer más o menos lo que queremos y hacer contenido de calidad, pero creo que vos sos súper consciente de que hay medios que eran muy o al menos le interesaba la calidad cuando estaban en papel y cuando pasaron a digital no porque quisieran, sino porque el modelo de negocio los llevaba hacia eso, tuvieron que empezar a publicar cosas que no publicaban en su lógica anterior. Y eso que yo soy muy de digital, pero es algo que pasa. Entonces, lo que creíamos es, o sea, lo que creemos es que tiene mucho que ver con el modelo de negocio y que por ende no tiene una solución. A mí me encantaría poder decirte a vos una solución simple, pero creo que te estaría mintiendo, no soportaría un chequeo lo que te estoy diciendo. Entonces hay que ver de crear los incentivos, y en eso me parece que sí hay algunas pequeñas granitos de arena de lo que están haciendo las plataformas para desincentivar el contenido, digamos, más básico de noticias falsas, porque idealmente eso mejoraría el negocio de los que publican contenido de calidad. Pero obviamente el kit de la cuestión y el problema de fondo es que al público en general le interesa más el contenido llamativo, digamos, y la aclaración no le importa tanto. Entonces, yo creo que más que nada son mejoras incrementales de a poquito, que el problema no tiene una solución de un día para el otro o pasar de blanco a negro. Entonces, hay que ir encontrando la manera de lograrlo.
El concepto de noticias falsas, de fake news, por lo menos en España, lo conocimos gracias a todo lo que sucedió en torno a las elecciones presidenciales que acabó ganando Donald Trump, cuando se descubrió toda esa gente que resulta que estaba haciendo contenido de aquella manera desde un pueblo de Macedonia e historias similares. Entiendo que al final esta clase de contenidos, esta clase de historias, a menudo suele surgir en momentos de gran polarización política, con lo cual, volviendo a la situación que ha vivido Argentina en los últimos tiempos, entiendo que a vosotros os mantienen un reto constante, quizás ahora un poco menos que antes, pero que entiendo que os mantienen un reto constante, porque cuando hay mucha polarización, cuando hay mucho enfrentamiento entre dos posturas muy distanciadas, hay más margen para que ocurran estas cosas, ¿no?
Sí, totalmente. Y de hecho, nosotros dimos una charla
en ISOJ ahí en Austin, en abril del año pasado. Y un poco lo que decíamos, porque nosotros veníamos de ese escenario de polarización, es que veníamos del futuro, porque ya habíamos vivido lo que ahora está viviendo Estados Unidos, con la polarización extrema y esta idea de que se publica cualquier cosa con tal de dañar al otro. Entonces sí, es algo que lo bueno es que nosotros lo veníamos chequeando, digamos, desde antes. Tenemos una sección, digamos, en el sitio que se llama Falso en las Redes, que en realidad la veníamos publicando de antes de que existiera el término de fake news. Lo que publicamos ahí era chequeos a mensajes que se reproducían bastante en redes sociales. Entonces, con el tiempo fuimos aprendiendo a cómo hacer eso. Pero creemos que el problema, o sea, lo que hace Trump es lo pone en agenda y lo maximiza, si se quiere, pero que existía desde antes. De hecho, seguramente los que nos están escuchando se acuerdan de esos mensajes falsos que circulaban por mail, desde cosas simples como que, no sé, va a cerrar Hotmail si no compartís esto con X cantidad de gente.
Uh-huh. Sí, aquellas cadenas de correo.
La cadena del príncipe, no me acuerdo si era...
Uh-huh. Nigeriano.
¿De qué país? Nigeriano. Uh-huh. Entonces, digo, no es que lo inventaron las redes sociales eso. Lo que sí pasa es que, en principio, lo aceleraron. Entonces es un poco el contexto. Lo bueno, digo, es que lo venimos haciendo de antes, queríamos que esté de moda el concepto. Entonces lo que hicimos ahora es ponerle un poco más de foco, con bastante foco también en WhatsApp, ¿no? Que al menos en Argentina es central. Así que eso, o sea, de ese tema te podría hablar muchísimo, pero no quiero aburrirlos.
Uh-huh. Acabas de mencionar WhatsApp, que ciertamente al ser una herramienta de mensajería con una penetración muy grande, lo es en Argentina, por supuesto, lo es en España. ¿Qué medidas os han ido ocurriendo para intentar combatir la desinformación por ahí? Porque al final sí que es verdad que es el entorno más natural para que la gente se comunique entre sí de una manera privada, pero también estamos hablando de los grupos, de amigos, de las familias, etcétera.
Sí, bueno, obviamente es un entorno cerrado, ¿no? Y está bien porque es un chat privado. Entonces, eso además complica bastante las cosas como para saber qué nivel de información se mueve por ahí. Lo que hicimos, que le quiero dar el crédito también a la Silla Vacía de Colombia, que fueron los primeros que hicieron esto, es le estamos pidiendo a la audiencia que nos envíe mensajes que ve en WhatsApp a través de WhatsApp. Es decir, abrimos una cuenta, un número de teléfono, y entonces el público nos envía, y la verdad que nos envían bastante, o sea, hemos recibido cientos de mensajes en unos meses, mensajes o imágenes para que chequeemos. Y después cuando las chequeamos, que algunos... Unas las chequeamos, obviamente no chequeamos todas porque no tenemos la escala. Le pedimos que lo comparta con el mismo grupo por el cual le llegó esa imagen, ¿se entiende? Entonces, así tratamos de romper un poco el circo este de mala información.
Uh-huh. Sí, porque justo estaba pensando yo en mi caso personal, que en los últimos días he recibido a través de mi grupo de amigos pues un par de cosas que son cosas irrelevantes al final, pero que bueno, un par de cosas que eran bastante poco exactas en cuanto a información, pero claro, eso sí lo elevas a algo que tenga capacidad para modificar una postura, un voto en unas elecciones. Uh-huh. Pues claro, ya tiene bastante más importancia. Entiendo que vosotros estéis en contacto con proyectos como el vuestro de otras partes del mundo, pues precisamente para compartir aprendizaje, para crear sinergias, etcétera. ¿Cómo trabajáis con otras organizaciones del resto del mundo?
Hacemos una conferencia regional que se llama la TAM Chequea, cada 2 años. La próxima va a ser ahora en mayo aquí en Buenos Aires. Entonces estamos todo el tiempo intercambiando mejores prácticas. Justamente en la práctica, eso significa que a veces tenemos desde simples Skypes, que cuestan mucho trabajo coordinar entre distintos usos horarios, hasta consultorías, digamos, in situ, y viajamos a algunos países a darles consultoría de distintas maneras, desde charlas hasta talleres, hasta poner las manos ya en la masa,
para hacer chequeos, y eso es lo que nos permitió impulsar el chequeo de datos en la región. De, como te decía al principio, la mayoría de los proyectos que nacieron en la región, que hoy son entre 15 y 20, tuvieron algún tipo de consultoría nuestra. Entonces, eso también, que en la región es fuerte, lo estamos empezando a hacer fuera de la región. Hoy estamos haciendo un proyecto de automatización del chequeo de datos con la ayuda de, bueno, un algoritmo que vía machine learning y lenguaje natural nos está ayudando a los chequeadores de la redacción. Y la idea de esa es, en español lo estamos haciendo nosotros y en inglés lo está haciendo un medio de Inglaterra que se llama Full Fact, es aprender, ¿no? Y intercambiar conocimiento entre los dos. Y en educación estamos haciendo un proyecto en el cual lo empezamos a hacer acá en Argentina y este año lo vamos a hacer en Sudáfrica, ¿sí? Entonces son casos, te digo dos casos, pero quizás sirve para entender cómo colaboramos con otros medios. Al ser una non-profit es bastante lógico, o sea, no tenemos ningún incentivo para no hacerlo. Entonces, todo el mundo habla de colaboración, nosotros tratamos de hacerlo de verdad. Y está bien, y también en alianzas con medios establecidos para que republiquen nuestro material. Eso es clave y es algo que no se suele ver.
Y el hecho de que ahora mismo vosotros seáis una organización que, como decís, estéis ayudando a surgir otras en otras partes, en este caso de América, pero bueno, también puede darse en otras partes del mundo, eso hace que al final, digamos, vuestro impacto sea a nivel mundial. ¿Estáis consiguiendo ayudar a que en otras partes del mundo, en las que quizás hay una problemática más concreta de noticias falsas o de falta de chequeado, pues se pueda comprobar mejor lo que está pasando?
Sí, y esto es más personal. Para mí es una de las cosas atractivas de este proyecto, desde lo profesional y lo personal, porque es bastante atípico que un medio fuera de Estados Unidos, ¿no?, de los países centrales, pueda hacer eso, porque en general las referencias son de esos países. Entonces, nosotros creo que, y esto lo digo, pues yo no estaba, o sea, no estoy hablando bien de mí necesariamente, chequeado cuando empezó y armó el método de chequeo y empezamos a hacer los chequeos en vivo, que es un chequeo al digamos como al State of the Union de Argentina, que es el 1 de marzo. En general se pensaron también para escalarlos y abrirlos, es decir, abrir el método y que otros lo puedan hacer. ¿Qué onda?
Has mencionado antes que estabais trabajando en un proyecto de Machine Learning. Esto me lleva a preguntarte, sí, ¿cuál es el papel de la tecnología a la hora de afrontar la comprobación de historias, la detección de noticias falsas? ¿Estamos en un momento en el que la tecnología nos pueda ayudar en ese sentido? ¿Hace falta mucho más o poco más para conseguir una lucha más eficaz contra esta clase de contenidos inexactos? ¿Hasta qué punto ahora mismo la tecnología, tal y como está, con las opciones que existen, hasta qué punto os da posibilidades de hacer escala, como dices?
Bueno, lo que pasa con Machine Learning es que, o con lenguaje natural, un poco nuestra lógica tiene que ver con que en los últimos años, sobre todo con lo que venía hablando antes, se potenció mucho la publicación de contenido falso, o al menos dudoso, y que incluso si quisiéramos chequeado no podría escalar para llegar a chequear todo eso, ¿no? Tiene que ver con lo que hablábamos antes de Facebook también. Entonces, lo que estamos generando son herramientas para que, si bien hoy la tecnología no está lista como para hacer un chequeo de principio a final, es decir, publicar sin que lo vea una persona, sí creemos que puede empezar a ayudar en distintos pasos del chequeo. No sé, por ejemplo, ahora nos está ayudando a encontrar frases para chequear en medios que los humanos de la redacción no llegamos a chequearlo porque no podemos leer 30 medios. Bueno, el robot que desarrollamos, que se llama Chequeabot, lo encuentra obviamente en rapidísimo, en segundos encuentra frases. Detrás de eso hubo un trabajo de lenguaje natural, de entender por ejemplo, de qué hablamos cuando hablamos de pobreza, de qué hablamos cuando hablamos de inflación, y de machine learning en el sentido de que el robot nos traía frases chequeables y nosotros le decíamos si eran chequeables o no, y de eso iba aprendiendo. Y bueno, y ahora estábamos trabajando en distintos módulos para tratar de que siga mejorando. Y en esto tiene que ver con lo que decías antes, de vuelta, en español somos los únicos que lo estamos haciendo y en el mundo somos dos o tres. Entonces, creemos que esto que a nosotros nos viene bien, siendo una redacción relativamente grande para chequeadores, le va a venir aún mejor a otros medios aún más chicos.
En esto entiendo que en algún momento podéis contar con la colaboración de las propias plataformas, porque tienen el mismo interés que vosotros en que no se difundan esta clase de contenidos.
Sí. Sí, absolutamente, y de hecho parte del aprendizaje, y a mí también en lo personal me súper interesa este tema porque es, digamos, innovación 100%, porque no hay nada que uno pueda, digamos, decir, bueno, voy a hacer lo que hizo tal, no, esto no existe, entonces tenemos que inventarlo de cero. Es ver con las plataformas, por ejemplo, cómo ven los datos, qué APIs o APIs tienen disponible para que accedamos a la información, hasta qué punto nos conviene automatizar el proceso, hasta qué punto nos conviene que en qué momento tiene que entrar el humano, que de vuelta lo aclaro, nosotros creemos que el humano hoy tiene que estar sí o sí como gatekeeper, como la última persona antes de que se publique el chequeo. Hoy obviamente faltan muchos pasos para eso, pero sí, como conceptualmente creemos que es central que haya una complementariedad entre, digamos, chequeabot y los chequeadores.
Y a la hora de trazar la vida, perdón, de una noticia falsa tipo o de una declaración inexacta tipo, ¿cómo lo harías? Es decir, ¿qué es lo más habitual? ¿Que algo que es inadecuado primero se publique en un medio, de ahí salte a las redes, que esté en las redes y el medio se haga eco sin haberlo comprobado previamente y luego haya alguna otra clase de repercusión en otros medios? ¿Cuál suele ser el camino tipo para que vosotros lleguéis a una pieza que tiene que ser verificada y que a veces pues resulta que no es verdad?
Bien, a ver, en términos generales, surge sobre todo en medios tradicionales o grandes medios. Cada tanto hay alguna frase que tomamos directamente de las redes sociales, es decir, que supongamos un ministro publica la red en Twitter o Facebook algo que nosotros vamos a chequear. Pero en general es al revés, en general lo dice en un medio o en un acto, ¿no? En un acto público. Y el medio lo toma y de ahí llega a las redes sociales. Ese es en general el circuito. Y nosotros lo tomamos y tratando de tener un equilibrio, esto que te decía al principio, de chequear tanto a gobierno como a oposición, lo priorizamos y lo chequeamos. Y tratamos de que tenga un recorrido similar o el mayor recorrido posible también en redes sociales, cosa de que no solo circula en redes sociales la frase cuando era errónea, aunque vale aclarar que también ponemos verdaderos, sino también lo que hicimos nosotros. Y ahí, de vuelta, no tenemos solo el arma de nuestra cuenta de Twitter o nuestro sitio, sino que tenemos alianzas con medios, digamos, de distintas ideologías en Argentina, de distintos lugares geográficos, de distinta tirada, de distinto tamaño. Entonces, parte de la idea es que no solo te enteres por chequeado, sino que puedas enterarte por terceros que tienen alianzas con nosotros.
Estamos hablando, por lo que dices, de que tenéis relaciones, pues ahora mismo se me ocurre que los dos grandes medios en Argentina, los dos grandes periódicos son, por una parte, Clarín, por otra parte, La Nación. Luego también tenemos Infobae, ¿verdad? Que, por cierto, en los últimos datos de Comscore, Infobae había adelantado a La Nación, que es una cosa bastante llamativa. ¿A qué lo achacas tú?
Bueno, a ver, ahí te hablo más de mi sombrero. Yo soy profesor de la Universidad de Buenos Aires y la DITELA de medios. Ahí, ¿a qué se lo achaco? No sé, creo que vale aclarar que, como bien sabes, La Nación y Clarín discuten esos números y dicen que no están así, pero obviamente Comscore es la métrica como estándar de la industria, con lo cual creo que tiene que ver con que estuvieron haciendo bastante bien las cosas últimamente, sobre todo todo lo periodístico, que igual mejoraron muchísimo, porque no tienes por qué saberlo, pero Infobae antes era un medio que en general no hacía tanto periodismo clásico de investigación y ahora está haciendo un poco más. Y creo que tecnológicamente mejoraron mucho. Entonces, me parece bastante lógico que no voy a afirmar si está primero o segundo, pero sí que compite con medios que La Nación tiene más de 100 años y Clarín tiene ya tiene muchas décadas. Entonces, me parece bastante lógico la apuesta tecnológica que hicieron, les está funcionando. Esa tecnología, periodistas, etcétera, todo suma a que se hayan puesto en el podio. Seguro está en el podio y, bueno, esto en algunos meses parece que queda primero. Entonces me parece bastante lógico, tiene que ver con eso.
Te preguntaba eso precisamente porque, claro, vuestro papel en este sentido es hacer de supervisores de lo que hacen esos periodistas de Clarín, de La Nación, de Infobae, sí, etcétera. ¿Cómo es vuestra relación con ellos? ¿Os sienten a veces como me viene a la cabeza el ejemplo de esas películas en las que los policías miran con preocupación, incluso te diría con cierto desprecio, a los de asuntos internos, ¿no? A los que
se encargan
de estar, sí, revisando lo que hacen. ¿Cuál es vuestra relación con esos periodistas?
Está bueno. Bueno, a ver, es así. La verdad que depende mucho de la persona. En términos generales es positiva, porque nosotros no somos agresivos, ¿no? O sea, lo que sí, de una calificación falsa no deja de ser un falso, pero como en general nuestras calificaciones están bastante blindadas, es decir, que no se nos puede criticar por cómo armamos la nota, porque por eso tenemos un método. En términos generales es positivo y de hecho algunos han digamos recogido el guante y dicho que se retractaban. Obvio que a otros les cae mal, tampoco lo vamos a negar, pero tiene que ver mucho con la personalidad. Dicho eso, por eso, y es muy concreto lo que voy a decir, nosotros hemos puesto calificaciones falsas a medios en los cuales tenemos alianzas. También tiene que ver parte de que nuestro prestigio tiene que ver con que podemos hacer eso, y parte de lo que busca el medio cuando nos contrata para hacer algún trabajo o alguna alianza es saber que tenemos esas espaldas, de que hemos hecho eso no por saña o por malicia, sino porque lo hacemos con todos, y también así le ponemos verdadero, ¿no? Esta idea de calificar con verdadero también es a propósito para que no sean todo, no solo marcar lo que hacen mal, sino que a veces no sirve de chequeado, porque esto lo hemos medido en algún relevamiento que hicimos, como una especie de árbitro de bueno, esto que se discute si es verdadero o falso, bueno, chequeado dice que es verdadero y lo hace porque se basa en este método, y bueno, y cuando es falso, es falso, y rara vez tenemos que retractarnos de una calificación. Entonces tiene que ver con eso. De vuelta vuelvo, para terminar de contestar la pregunta, que es bastante personal y que hay algunos que se lo toman muy bien, y obviamente que a nadie le gusta equivocarse, y menos en público, pero ¿a quién no le pasó, no? Entonces depende mucho de la persona, pero en lo institucional con los medios seguimos teniendo relación incluso después de haber publicado falsos, o sea que me parece que ese es un buen tubo de ensayo de que tenemos las espaldas, lo cual lo digo de vuelta con humildad, porque somos un medio chico, tenemos las espaldas para poder hacer eso. Ojalá lo podamos seguir haciendo, porque si empezamos a publicar solo de los medios o periodistas con los que tenemos una buena relación, es un problema.
¿Y cuál es vuestra relación con el poder? ¿Recibís de vez en cuando alguna llamada poco amable de la Casa Rosada, por ejemplo?
A ver, sí, esto nos lo preguntan bastante, sobre todo en otros países de Latinoamérica, nos preguntan hasta el punto de violencia física. La verdad que al punto de violencia física nunca ha vivido, no hemos tenido amenazas concretas. En cuanto a llamadas, sí, las hay en este gobierno y las hay en el anterior. En general son amables, quieren entender por qué le pusimos una calificación negativa. Obviamente que por los verdaderos no llaman, ahí lo comparten y dicen qué bueno que chequeado dijo que es verdadero lo que digo, o publican el falso, digamos, de su opositor, ¿no? Eso también es muy común. Pero cuando nos llaman por un falso, sobre todo los más técnicos, los que no quedaron mintiendo porque un asesor les pasó la información, sino porque la trabajaron ellos, quieren entender por qué le pusimos esa calificación, y ahí lo que hacemos es un trabajo de medio didáctico, que en general es por teléfono, y les explicamos cómo llegamos a esa calificación, y bueno, en algunos casos les cierra, en otros no. Pero como parte de nuestra idea es ser lo más abiertos posibles, en muchos casos lo entienden, a veces a regañadientes, a veces no, pero sí, se da mucho, pero nunca pasa de eso, por suerte. Digo, no hemos tenido amenazas ni nada por el estilo, cosa que en otros países es bastante usual.
¿Y cuáles son los temas más polémicos? Es decir, los temas en los que tenéis que intervenir más a menudo y en los que detectáis más irregularidades a la hora de sostener un dato, una cifra o una aseveración de cualquier tipo.
Bueno, a ver, nosotros tenemos claramente un problema de inflación que se viene arrastrando desde el gobierno anterior, y eso sigue generando titulares. Y hace que el gobierno actual también hable mucho del tema, y eso lo chequeamos, y es algo que al público le interesa, incluso cuando la calificación no es falsa. Nosotros tenemos muchas calificaciones, engañoso, exagerado, etcétera. Y después los temas que tienen que ver con la agenda, ¿no? Es decir, si un tema, quizás no es un tema que se repita a lo largo de los meses, pero si por algún motivo está en agenda, suele funcionar, ¿sí? Ahora, no tienen por qué saberlo, pero está en la agenda de Argentina. Vale aclarar que estamos en el periodo de vacaciones aquí, con lo cual es un periodo de, en general, de relativas pocas noticias. Ha habido casos de violencia policial, de mínima, y en algunos que, en el cual un policía disparó a la espalda a un en principio delincuente, y el gobierno recibió a ese policía en la Casa Rosada, que está procesado, ¿no? Entonces eso se volvió un tema de agenda, y todos los temas relacionados con lo que acá se llama gatillo fácil, que no sé si allí en España se llama igual, es decir, cuando la policía asesina personas y no está muy claro cómo llegó a esa situación, está en agenda, y lo que publicamos sobre el tema suele generar interés. Quizás en 6 meses eso no genera interés. Y otra cosa, otro también tópico que últimamente en Argentina está muy en agenda, es todo lo relacionado con género, que eso no tenemos tantos chequeos, pero sí tenemos muchos. Nosotros no publicamos solo chequeos, publicamos explainers, digamos, en la lógica de Estados Unidos, o explicadores, y muchos datos, o abrimos datos relacionados con el tema. Entonces, género también es un tópico que seguimos bastante.
Y de los proyectos con los que colaboráis en el resto del mundo, ¿qué otros ejemplos darías de cosas concretas que se están haciendo en otras partes que te parecen llamativas y que además han tenido un impacto concreto?
Bueno, a ver, la automatización, lo que está haciendo FullFac me parece súper interesante. Lo que están intentando hacer en Estados Unidos con Tech and Check, que es una cooperativa en principio, que también está impulsando mejoras tecnológicas a todo este proceso, es interesante. Africa Check es una organización de chequeo también que está cubriendo, en principio empezó con países de África como Sudáfrica, pero es interesante lo que están haciendo ellos, porque de alguna manera están en algunos países en una situación parecida a la nuestra en cuanto a que tienen pocos datos abiertos, por ejemplo. Tiene instituciones más parecidas a las de Latinoamérica que a las de Estados Unidos o las de Europa. Entonces, nosotros le prestamos mucha atención a cómo resuelven problemas, no solo en los países centrales, sino también en los países en vías de desarrollo. Y todo lo que tiene que ver con nuevos formatos, es decir, cómo hacemos para llegar a más gente o tener mayor impacto, es algo que nos interesa. Y eso también lo están haciendo distintos medios del mundo. No sé, te digo uno noruego que se llama Faxtick, que hace un trabajo interesante de diseño. Y por otro lado, estamos tratando de trabajar sobre todo con estos medios que te nombré antes, el inglés y el africano, en medición de impacto. O sea, esto que un poco preguntabas vos antes de nada, cuál fue nuestro mayor impacto, de tenerlo más medido y que no sea solo cualitativo. Es decir, que yo, si tenemos esta entrevista en un año, te puedo decir, bueno, tuvimos el impacto tal, por esto, por esto, por esto, y por esto otro, tal manera de generar contenido sirve, tal otra no. Como tratar de tener un seguimiento un poco más preciso del tema, ya que nos dedicamos a eso, ¿no? Pero es interesante, hay muchas cosas porque y que pueden ser tomadas por medios más grandes, porque nos dedicamos a trabajar temas que son bastante áridos y entonces estamos trabajando mucho en cómo distribuirlo, ¿no? Y eso hace que, pese a que nos dedicamos a algo muy específico, podamos tener ida y vuelta también con medios, no sé, como el Washington Post, por decirte algo, y aprender de ellos, por ejemplo, cómo usar Facebook Live, por decir algo. Entonces, no es que solo estamos viendo medios del nicho del chequeo de datos, sino que vamos más allá. Así que eso.
Y ya para terminar, porque no quiero enredarte más de la cuenta, que tendréis mucho trabajo que hacer, ¿cuáles son vuestras perspectivas para este año en cuanto a algún salto adelante que queráis dar en algún sentido? Lo que comentabais de tecnología o aplicar nuevos sistemas. Y también, aparte de esto, me gustaría saber, mirando hacia atrás, como hemos hecho en esta entrevista, ¿de qué te sientes más orgulloso? Es decir, ¿cuál es el impacto, cuál es el logro que te parece más valioso de chequeado?
Bueno, gracias. A ver, para este año lo principal son, te diría, dos proyectos: seguir con la regionalización, es decir, vamos a tener el Congreso Regional en mayo aquí en Buenos Aires. Eso es clave porque no sirve solo para seguir impulsando el chequeo, sino que tiene que ver con lo otro que es clave, que es automatización, sino también sirve para ver si podemos escalar automatización más allá de Argentina, en otros medios en español, o por qué no en portugués. Entonces eso es clave. Y después, un poco más de sombrero de producto, queremos mejorar, digamos, cómo nos vemos. Es decir, puede ser o rediseño de sitio, que lo estamos planificando, hasta algún retoque a nuestra marca, que creemos que nos vendría bien para poder tener algún tipo más de amplitud de colores y poder jugar un poco más. Eso del futuro. Y de lo anterior, de orgullo, me parece que en términos generales es esto de lograr crecer en el impacto local, que por suerte los últimos años lo estamos logrando, y de poder escalar hacia afuera, que tiene que ver un poco con lo que preguntabas antes. Cuando logramos eso, que por suerte lo hemos logrado en los últimos años con distintos proyectos, es clave. Y una cosa más que parece simple pero no lo es, fue haber logrado empezar a traquear, es decir, a seguir las promesas del presidente. Eso es algo que en Argentina no se había hecho y que Chequeado empezó a hacer en 2016, y que ya, bueno, a fines de 2017 hicimos la segunda versión, y creemos que es un producto que llegó para quedarse y que ayuda a hacer el seguimiento, que después a muchos medios le viene bien, y nosotros lo hacemos en base a datos. Eso me parece que es algo positivo.
¿Y según eso Macri está cumpliendo, mucho, poco, regular?
Va mejorando, pero también, o sea, una de las críticas que nos hacían era que lo chequeábamos antes de que termine la campaña, antes de que termine el tiempo en el gobierno. Pero esto es algo que se hace en todo el mundo. Y entonces, por ahora le da, digamos, mixto. Tiene varias promesas que fue avanzando, pero otras están atrasadas. Pensá que hay promesas que es, por ejemplo, lograr pobreza cero, y Argentina está muy lejos de eso, ¿no? Y después hay algunas más vagas, como enfrentar el narcotráfico. Bueno, ahí depende, nosotros lo que hacemos es ver esa promesa en qué, cómo se desgranaba, y calificarla. Otra era bajar la inflación a un dígito. La inflación, el mismo gobierno la viene cambiando las metas porque no está logrando las metas que quería. Ahora está de vuelta en arriba de 20%. Entonces, ¿llegarán 2 años a tener un dígito? Y bueno, no sabemos. Lo que decimos es que está en proceso, pero demorada. Es decir, la inflación está bajando, pero
Si uno cree que tiene que llegar a menos de 10 en 2 años, y si sigue esta curva no llega, ¿se entiende? Uh-huh. Entonces tiene bastante esa la lógica, así que ese es un proyecto que a mí también me da orgullo, me parece que es interesante porque es escalable, es replicable y puede durar muchos años.
Pues sí, y además es muy importante porque hay que tener bien claro qué es lo que nos prometen y qué es luego lo que hacen aquellos a los que elegimos para que nos gobiernen, que es lo más importante en estos casos. Pues Pablo, muchísimas gracias por
gracias a vos.
Concederme esta hora que me has ofrecido, en la que has explicado un montón de cosas interesantes acerca de cómo trabajáis y de cómo es en general la vida de una organización como la vuestra, y esperemos que cada vez haya menos cosas que comprobar porque cada vez consigamos más transparencia, o por lo menos contenidos más realistas o más ajustados a la verdad, que sería lo bueno, que al final una organización como la vuestra sea cada vez menos necesaria porque ya conseguimos que el discurso sea lo más limpio y lo más razonable posible.
Eso es lo que decimos, que no tendríamos que existir, así que ojalá en un momento lo logremos. Me parece que falta mucho igual todavía, pero ojalá.
De acuerdo, pues muchísimas gracias, Pablo, y un abrazo.
Gracias a vos por el tiempo.